Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Esto va en caída libre. Al final se está viendo un poco lo que se veía a principio de temporada, lo decíamos aquí, de verdad, no es cuestión de que lo dijéramos aquí o no, da igual, pero que a principio de temporada este Cádiz ganaba partido a veces sin merecerlo, a veces porque tenía eficacia arriba, defendía más o menos bien, pero estaba cogido con pinzas el equipo. En cuanto una de las pinzas ha soltado, el equipo se está cayendo. Y aquí el problema es que no sabemos hasta cuándo se va a parar la caída. Ese es quizás el problema ahora, que no sabemos cuándo se va a parar la caída, porque el equipo da síntomas muy preocupantes. La primera parte de ayer es inadmisible. ¡Qué baño le dio la Cultural al Cádiz! Y eso que empezó ganando el Cádiz. Decía Garitano que este Cádiz, si empieza ganando, tiene mucho ganado. Valga la redundancia. ¿Que tiene mucho ganado? Yo creo que el gol de Efe fue anecdótico. El gol de Efe fue que se equivocó la Cultural, que tuvo un error. Pero es que se pudo ir al descanso ganando 1-4 la Cultural. Fácil. Y no, que no me vendan la moto de la segunda parte. Yo no la voy a comprar, esa moto. ¿Que el Cádiz tuvo ocasión en la segunda parte para marcar y mereció marcar? Sí, también las tuvo la Cultural. Y mereció marcar. Las tuvo la Cultural y mereció marcar. El Cádiz tuvo un penalti, tuvo el tiro al palo de García Pascual, tuvo la que saca Gavadía bajo palo, gol casi fantasma, una que tiene Roger, pero la Cultural tiene un tiro al larguero, tiene un mano a mano que para Víctor Aznar, en fin, ¿eh? Por favor, que la segunda parte fue un toma y daca de los dos equipos. ¿El Cádiz mereció marcar? Sí, también la Cultura. Así que, por favor, lo que no se puede permitir es que el Cádiz salga en su estadio después de 5 semanas sin ganar de esa manera. No se puede permitir. Y que en los primeros minutos te hagan 2 córner. Estés dudando en un balón entre tu portero y la defensa. No se puede permitir. Y es así. Y es inadmisible. El nivel de algunos futbolistas va de mal en peor. Y las decisiones de Garitano van de mal en peor. Porque está intentando hacer cosas y al final está llenando de mediocridad el equipo, el nivel del equipo. Está intentando que el equipo haga cosas que o no puede o no sabe hacer. Y al final lo que está pasando es que está perdiendo hasta la fiabilidad. Este Cádiz está perdiendo algo que tenía ganado. O que creíamos que tenía ganado, que era la fiabilidad. Que el Cádiz no cometía los errores que estamos viendo ahora. Que no tenía esa indecisión atrás, que no cometía esos errores en defensa. Que el problema en ataque existe y sí, vale, pero veamos un equipo medianamente sólido que y lo está perdiendo. Y eso es culpa de Garitano. Y si sus jugadores salen mal, es culpa de Garitano. Y si encima, tras el partido, Garitano dice esto, pues ya, apaga y vámonos. ¿Cómo le habrá sentado al vestuario esto?
Ha empezado muy mal, ya los primeros minutos el equipo no tenía energía, no tenía actitud y puedes jugar mejor o peor, pero el primer tiempo ha sido, desde que estoy yo aquí, lo peor. Con falta de energía total, falta de intensidad, falta de agresividad. Creo que no es un problema de los dos que he cambiado, sino podía haber cambiado 8 jugadores o 9 jugadores porque no hemos transmitido. Luego el segundo tiempo pues ya hemos ido nosotros, ¿no? Más el Cádiz, más ir arriba, apretar, llegar, hemos hecho ocasiones, pero el primer tiempo desde luego muy decepcionado, el primer tiempo de cómo hemos salido al campo, ya en el minuto 2 ya nos habían sacado 2 córners en contra de 2 balones que hemos dejado botar, no hemos ido nosotros el primer tiempo, para nada, más allá de que hayamos estado mejor o peor en cuanto a energía, en cuanto a actitud, en cuanto a bastante disconforme, la verdad, y luego el segundo tiempo pues ya hemos ido nosotros, hemos podido empatar y bueno, tampoco estamos teniendo esa suerte, ¿no? Hemos tenido bastantes ocasiones de gol para empatar y no hemos acabado de...
Sí, hombre, ha tenido para empatar, también las ha tenido, como he dicho antes, la Cultural, y hablar de un problema de actitud, ojito. Y ya después está lo de hacer los 2 cambios antes del descanso, que quiera o no, lo señala a Tabatase y a Diarra, lo señala. Por más que diga que quiere hacer 7 cambios, si los puede, lo señala. Es así, lo señala. Tal cual. Pero que a lo mejor tenía que hacerlo. Bueno, sí, tenía que hacerlo, pero ya es una cuestión de cómo manejarlo con el vestuario. Luego vamos a escuchar a Suso, que también habló tras el partido, y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que diga que en el calentamiento del otro día, creo que se refiere al partido en Almería, que fue un desastre. Lo vamos a escuchar enseguida, ¿eh? Lo dijo ayer. El calentamiento del otro día fue un desastre y esta ha sido la mejor semana de entrenamiento. Me llamó muchísimo la atención esas declaraciones de Suso. Muchísimo, de verdad. El calentamiento del otro día fue un desastre y esta ha sido la mejor semana de entrenamiento de lo que llevamos de temporada. Llamativo. Vamos, cuanto menos no, lo siguiente, ¿eh? Me parece... En fin. Bueno, ya no está el Cádiz en playoff, ¿eh? O sea, que ya no está el Cádiz en playoff. ¿Es que el Cádiz está...? No. Ya la excusa de que el Cádiz estaba en playoff y por eso que había que ser menos condescendiente. No, ya no está el Cádiz en playoff. Y como siga así, el playoff lo va a ver como el que ve las fotos de Cancún, de lejos. O sea, que ojito también con eso, ¿eh? Porque vamos a ver, la semana que viene... O este domingo Córdoba, Racing, Murcia en Copa y Racing de Santander en Liga. Viene en curva y el equipo no está para curvas ahora mismo. Así que vamos a ver cómo se enfrenta lo que viene, porque es delicado lo que viene. Bueno, arrancamos, venga. Si no lo hemos hecho ya, lo hacemos un poquito más con una buena Yamaha de motos. ¡Payán, payán! Enseguida con el tertulión de los lunes y el repaso a la jornada de fin de semana que viene así. En la primera federación, el duelo provincial se lo llevó al Algeciras, 3-0 ante el Sanluqueño. En la segunda federación, Yeclano 1, Jerez Club Deportivo 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Puente Genil 0. En la tercera federación, el filial del Cádiz se pone líder, ganó ante el filial del Recreativo de Huelva. El Chiclana palmó en su visita al filial del Ceuta, victoria del Conil en Coria 0-1 y empate de la Balona ante el Lucena. En la división de honor, el Racing de Santander... El Racing Club Portuense ganó 1-0 al Viso y se coloca tercero en la división de honor. Ganó el Cádiz C, el balón, ganó 2-3 ante el Inter de Sevilla. Y en la tercera andaluza, nueva goleada de San Fernando 1940, que ganó 6-0 al Trasmayo. Con motos, payán, payán, tu concesionario Yamaha en la provincia de Cádiz, en la calle Jimena de la Frontera, en la zona franca, ¡vamos!
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payán, payán.
Motos Payán, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Empate del Virgilio ante el Sima Granada, 8-8, el empate del equipo de Juan Carlos Gálvez y éxito rotundo una vez más. La undécima marcha contra el cáncer ayer en las playas de Cádiz, en la playa Santa María del Mar y la playa Victoria. Más de 5.000 participantes, Marea Verde por la Esperanza. En este caso el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y también en ayuda a los servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Cádiz. Más de 5.000 participantes en esa marcha contra el cáncer ayer en la playa. Sin duda, algo maravilloso esa marea verde. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y así vamos con el tiempo de tertulia, tiempo de tertulión, en este lunes con Jesús Huerto. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes. ¿Qué pasa, hijo?
¿Qué pasa?
Imagínate con la carita que estamos todos aquí, igual que tienen todos los cadizanos, lógicamente. Yo más allá del partido de ayer, que fue realmente penoso, desastroso, sobre todo la primera parte fue totalmente indigna de un equipo que llevaba cinco partidos sin ganar y se planta en casa... Y sale como sale, ¿no? La primera parte es infumable. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión por no ser demasiado catastrofista, ¿no? A ver, yo creo que el Cádiz ni es tan bueno como lo eran las primeras 7-8 jornadas, que no perdía, que llegamos a ponernos líderes incluso y que todos ya mirábamos el ascenso directo o el playoff seguro, ni es tan malo como lo que estamos viendo en los últimos partidos, en concreto en los dos últimos, ¿no? Yo creo que aquí el gran peligro que yo veo, y te lo comenté la semana pasada cuando hablábamos, Rubén, es que creo que el míster está empezando a perder el control del vestuario, porque ayer se crea una fractura que para mí es el gran problema que puede generar todo esto, es que se crea una que no haya unión, básicamente. Cuando las cosas van mal, los colectivos se tienen que unir y tienen que saber que trabajando, peleando todos a una, la cosa sale. Pero a mí me da la impresión, o al menos desde fuera es lo que yo empiezo a ver, es que empieza a haber una fractura grande entre el cuerpo técnico y los futbolistas. Empiezan a notarse que el jugador no cree en lo que hace, que el entrenador pone a los pies de los caballos a los futbolistas en rueda de prensa. Ese tipo de cuestiones, Rubén, yo creo que ese tipo de cuestiones es lo que degrada y hace que la atmósfera de un equipo sea difícil de levantar cuando va mal. Entonces yo creo que lo que debería hacer realmente tanto plantilla como entrenador es sentarse, decirse las cosas a la cara, que seguramente lo habrán hecho, hacer resetear la cabeza, porque la cabeza de muchos futbolistas está muy bloqueada, y volver a ser ese equipo que puede ganar, empatar o perder, pero que es competitivo, que da la cara y que hace lo que el míster le pide en el campo. Más allá de errores de entrenador o de futbolista. Pero yo creo que por ahí pasa la solución de lo que estamos viendo. Si esto no se reconduce de esta manera en 3-4 partidos, lógicamente la cuerda se va a cortar por donde se corta siempre, que es por la del entrenador. Pero mi punto de vista es que el entrenador no es el único culpable de lo que está pasando. Pero sí es cierto que tiene que hacer que los futbolistas retomen la senda de la competitividad. Y a día de hoy no lo está consiguiendo.
Cuando un equipo lleva 6 jornadas sin ganar, evidentemente el entrenador no es el único culpable. Hay más cosas, ¿no? Pero bueno, lo que tú acabas de decir. Esto sí sigue así. Ya sabemos cuál es todo el... Yo ahora mismo, sobre ese tema, que sé que va a salir en la tertulia, mi opinión es que no hay tema. Que ahora mismo no hay tema, no hay planteamiento de cese de Garitano, no hay planteamiento, no hay ni mucho menos planteamiento de ese tipo. Y ya después, opinión personal y mi opinión es que quizá, bueno, yo creo que no, tampoco lo veo. Yo tampoco veo que ahora mismo la solución sea echar a Garitano, yo no lo veo. Lo otro es información y esto es opinión. Información, no hay planteamiento ahora mismo en el club y lo segundo, mi opinión, es que no creo que sea la solución a día de hoy, lo que estamos a 24 de noviembre. Para Sergio Aragón, que ya me está mirando con esa cara, sé que es totalmente, piensa lo contrario, por eso está aquí, para que opine lo que él quiera. Eso, la Sergio, muy buena.
Garitano Campora. La semana pasada te dije que se vaya Garitano.
Para los que no sepan euskera...
Que se vaya. Uh-huh. Te lo voy a decir cada semana en un idioma distinto. Voy a ir mirando y refrescando.
Si puedes chino la semana que viene, te lo agradezco. Vale.
Lo buscaré.
Vale.
Mira, yo... admiro a mi querido Jesús Huerto y su forma de decir las cosas. Yo soy bastante más temperamental.
Y su jersey de cuello vuelto.
Sí, aunque tenga calor ahora. Yo soy bastante más temperamental. Soy en la forma de decir las cosas aquí, creo que, bueno, pues uno puede venir y siempre con educación decir las cosas. Yo me caliento bastante porque a mí me fastidia mucho cuando veo... lo que estoy viendo ahora, que es un equipo que creo que no es ahora, que es durante toda la temporada, un equipo que no sabe a qué juega, que solo tenía claro hace unos cuantos partidos que competía por no perder ese 0-0 inicial y que si se daban las circunstancias como se dieron en los primeros partidos, porque tenemos calidad, que no se nos olvida ninguno, tenemos jugadores con jerarquía y jugadores con calidad que han hecho goles, como lo hizo Campo contra el Albacete o el Leganés, como lo hizo Suso contra el Eibar aquí, como lo ha hecho Tabatace y nos ha sacado muchos apuros en Anoeta contra el Albacete o contra el Huesca. Pero nosotros no sabemos, nunca hemos sabido en esta temporada que jugamos. El entrenador está completamente perdido. Tiene perdido el vestuario, de eso yo no tengo ninguna duda. Creo que los jugadores no creen en la idea de Garitano, si es que existe, sobre todo en planteamiento ofensivo. Creo que tiene a muchos futbolistas señalados, que él públicamente lo ha hecho. Es un entrenador cero autocrítico. Es verdad que ve lo que vemos todos desde fuera, pero no le pone solución nunca. Es un entrenador que se limita a tener un equipo que tenga rigor defensivo, pero ya está, y con eso no nos llega. Ya los equipos, cualquier equipo que viene a Carranza nos pega un baile. Nos lo ha pegado el Eibar, nos lo ha pegado el Albacete, nos lo ha pegado el Ceuta, nos lo ha pegado la Cultural Leonesa, que es un equipo que no deja de ser uno de los cuatro peores de la categoría, seguramente. Y yo no sé a qué se espera ya. Entiendo que es complicado, como decimos semana tras semana, cesar un entrenador cuando el equipo estaba primero, cuando el equipo ha estado segundo, cuando el equipo ha bajado al ser cuarto, el sexto en el playoff. Ya de momento vamos al octavo y podemos ponernos noveno. Y es una situación que es, ¿a qué vamos a esperar? Porque ¿de verdad alguien cree que Garitano va a revertir esta situación? Si esta situación es la misma que a principio de temporada, con la única diferencia de que Suso no te coge un balón y te lo pone en el palo, o de que un Tibero no te coge contra el Burgo y mete el balón en el palo. Entonces, aquí el problema es el que es. El entrenador no va a ser capaz de revertir la situación porque el entrenador tiene lo que tiene y da para lo que da. ¿Es lo que queremos? Pues yo creo que hasta que el Cádiz no pise el descenso, si es que lo pisa, aquí no se va a plantear nada. Pero ahí, en ese momento, ya estaremos bastante lejos de pelear por otras cosas.
Bueno. Está desahogado, ¿eh? Está quedado
es
gusto.
Que, Rubén, a mí, yo te digo la verdad, yo ayer salí...
Tú no, dilo ya, hombre, que tú esta noche no has dormido, Sergio.
Noche,
que tú no
yo le di vuelta que Rubén, que, ya, no es lo mismo, que te puede ganar
el Cádiz, te ha quitado el sueño.
Te puede venir el Racing de Santander y ganarte. Te puede venir el Deportivo y ganarte. Pero no te puede dar un meneo el Ceuta, no te puede dar un meneo en la Cultural. Que yo, que era Cultural Leonesa, lo que tenía era a Luis Chacón y al chaval este brasileño que era muy bueno. El resto del equipo, tío, es que no tenían nada. Y a nos han dado un repaso otra vez.
A mí la frase de Garitano de que todos los rivales son muy buenos, ¿todo? Y tal... me mata ya, mira, me mata. Porque Andorra, no es que no tenga razón, mira, pero oye, todos los equipos te van a superar.
El Cádiz, tú has dicho 6 partidos sin ganar, pero el Cádiz lleva en los últimos 9 partidos una victoria. Y en los últimos 9 partidos, 3 goles. Al Andorra, que era el Valle de Muni, la ha ganado en su casa el Castellón.
Han echado
a Ibai Gómez.
A Ibai Gómez,
el entrenador del Huesca. Cuco Ziganda ya es el segundo entrenador de la Cultural Leonesa. O sea, todos los equipos, es verdad que es la cuerda fácil, pero todos los equipos toman decisiones. Aquí hay que tomarla, porque
de todas formas, se ha entrado una vorágine de echar entrenadores, que es una locura, ¿eh? En segunda división.
Sí, es una locura, pero que lo
van 9 entrenadores ya, ¿eh? En la jornada 15.
Bien, pero Sergio Pellicer llevaba 5 jornadas, 4 derrotas y una victoria, y está llegado ganado.
Me parece una locura, Sergio.
Que sí, Rubén.
Una locura.
Pero es una locura. ¿Tú crees que es una locura hacer tantos CS
entrenadores? 9 entrenadores en 15 jornadas,
¿tú crees que no está justificado que un entrenador de un equipo que en 9 partidos ha ganado 1 esté cuestionado? No es lógico.
Pues,
¿cuándo claro. vas a echar un entrenador entonces?
Bueno, pues está cuestionado. Bueno, cuestionado, claro, que no es malas críticas.
No, es que tú has dicho que no está cuestionado y para en mí el, eso es increíble.
Yo en el club no hay planteamiento de echar
pues a Garitano. Me parece, vamos, es que no lo entiendo.
Aljama, Jesús, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Usted dirá.
Lo primero, perdón por la voz que tengo, pero tengo un resfriado que ya
así estamos todos.
Para rematar el lunes, además, pues, bueno, es lo que me ha tocado. Bueno, el partido de ayer para mí es que refleja el mayor distanciamiento que he visto en la temporada y desde la época de Garitano entre plantilla y cuerpo técnico, ¿no? Lo decía antes Jesús que no hay entendimiento, no hay química. Yo creo que esa idea de la que todos veíamos, ¿no? Que el grupo era una piña, que iban todos a una, que quizás costaba más o menos asimilar esa idea, pero al equipo le daba resultados porque el equipo... No olvidemos que se ha puesto líder, se ha llegado por el líder, sí, testimonial, bueno, momentáneo, pero el equipo ha sabido estar ahí arriba, pero es que se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? Y ya es algo habitual y casi una tradición ver al Cádiz siendo dominado por equipos que analizan sus plantillas y son inferiores al Cádiz. El Cádiz tiene plantilla para dar mucho más, ¿vale? No para ascender directo, no, pero el Cádiz no puede ser sometido en su estadio por tantos rivales. Es que el Burgos, que es un equipo muy bien entrenado, y el Burgos pasea al Cádiz en varios momentos, la Cultural Leonesa, el Ceuta, después la rueda de prensa, a mí sí me llama la atención, estando de acuerdo con Garitano en que el rendimiento, la actitud, la intensidad de los jugadores en la primera mitad no se puede tolerar, pero me llama mucho la atención que hablan tercera persona siempre. Hablan tercera persona de sus jugadores y yo creo que cuando una plantilla está dando un rendimiento tan malo en las últimas jornadas, yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica e intentar atajar el problema y decir, oye, si hay 15, 16 futbolistas que están rindiendo mal, quizás no es casualidad. Quizás sea un fallo, de que yo no lo detecto, porque estamos viendo que lleva varias jornadas, varias semanas Garitano cambiando puzzle por puzzle, moviendo las fichas del tablero. La pareja de mediocentro es una incógnita absoluta. Yo no sé quién es el titular del Cádiz. Para mí Diakité es el único futbolista que debería serlo y no lo es. Lo es en Almería, siguiente partido no lo es. Yussi Diarra a la media hora, el doble cambio también refleja una desesperación tremenda, ¿no? Y es la viva muestra de este Cádiz, desesperación. No encuentra la solución, no encuentra el problema. F titular, marca un gol, el chaval, oye, con más o menos acierto lo intenta, pero el chaval ha metido un gol, le tienes que dar confianza, lo cambias al descanso. Unas decisiones tan drásticas, unos giros de timón, que yo creo que está intentando contentar y meter a todos en dinámica y inevitablemente está haciendo que eso perjudique a todos los jugadores. Y en vez de meter a más jugadores en dinámica, los estás restando del equipo. Porque es que ahora mismo, y ya con esto acabo, eso de la solidez defensiva se ha perdido por completo. El Cádiz ya no defiende bien. El Cádiz en balón parado puede ser de los peores equipos de la categoría. Eso es una realidad. Creo que son 7 goles encajados a balón parado entre, bueno, penaltis, córner y demás. Es una calamidad. Cómo defiende el Cádiz las acciones a balón parado, lo poquito que genera a nivel ofensivo a balón parado. Ayer es verdad que tiene algún que otro remate peligroso, pero en definitiva el Cádiz, lo poquito que tenía y que hacía muy bien, que era el defender, el tener solidez, el que tu portero también te ha ayudado mucho, lo ha perdido ya por completo. ¿Y qué le queda ahora mismo a este equipo? Es que yo le veo que va ahora mismo sin rumbo y es una lástima. En la segunda lo intenta con más corazón, yo creo que cabeza, pero la primera parte es un bochorno del Cádiz.
Claro, yo lo que digo es que lo de ayer es un punto de inflexión negativo, porque lo que estamos hablando antes, un poco lo que ha dicho Sergio, te pueden ganar muchos equipos, ¿no? Te pueden ganar esta categoría tan igualdad, te puede ganar cualquiera, y te puede ganar la Cultural. Yo no digo que la Cultural te pueda ganar, pero bailándote y dándote un meneo, como fue ayer, y a mí que no me vendan lo de la segunda parte, porque mira, la segunda parte es verdad que el Cádiz merece marcar, tiene ocasiones muy claras, pero ellos también,
sí, claro.
Ellos tienen ocasiones más muy claras,
casi tan claras como las nuestras.
La segunda parte era para acabar, no sé, 3-3, 1, sí. O 2-3,
o 3-5,
o 3-5, o 5, o 5-3. Sí, 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 sí.
Cuando en esta categoría tan igualada como tú
pero
bien
no
dices,
me puedes decir, Garitano, en la segunda parte hemos tenido mano a marcar, sí, ellos también, claro, muy clara, claro, porque total. Yo recuerdo, primera parte, el Cádiz tiene el penalti de Suso, mira, la que tiene García Pascual al palo, la que saca bajo palo y Gabadía, los fantasmas, tal, la que tiene Roger, son cuatro, sí, muy claras, sí, sí, sí. Pero ellos tienen un larguero, tienen un mano a mano que sale, claro, a Víctor Aznar.
Luis Chaconsolo tiene tres clarísimas.
Clarísimas, clarísimas.
Bueno, delante de Víctor Aznar. Va un poco en que si tú realmente te vuelcas,
claro, claro,
que lógicamente si vas a sufrir atrás.
No,
eso
yo
tiene
eso no lo critico.
Sentido.
Yo sí, lo critico. Aquí lo criticamos es la manera de plantarte en el campo.
Claro,
sí.
Yo,
en tu casa.
Es verdad, sí, lo que tú dices, Rubén, y respecto a lo que tú dices de que esta categoría es súper igualada.
Pero perdona, Jesús, yo te dejo hablar, perdona. Pero lo que yo quiero decir es que la manera de plantarte en el campo, y que no me vale decir, como dice Carita, no me he escuchado antes, es que en la segunda parte hemos estado mejor. Hombre, por favor, hombre.
No, claro, bueno, que, a peor no creo que sea.
Hombre,
claro,
por favor, pero no me vendas la segunda parte. No me puedes vender la segunda parte como que el equipo ha reaccionado. Hombre, por favor, faltaría más, ¿no?
Que está jugando más contra la Cultural.
Faltaría más que el equipo no reaccione a la segunda parte.
Que vamos. En tu estadio, que tú no has encerrado al Racing de Santander, has encerrado a la Cultural.
Tampoco lo has encerrado como tal. Es decir, bueno, has metido balones en el área y ahí pasan cosas, ¿no? Siempre que metes balones en el área pasan cosas.
¿Y qué dijo Cuco Ziganda en la rueda de prensa? Hemos estado muy cómodos.
Sí, es que lo más preocupante quizá de todo es la rueda de prensa del entrenador contrario, sí, cuando dice hemos estado muy cómodos, ¿no? Incluso el entrenador de Ceuta también dijo, pues no, nos hemos encontrado menos problemas de los que esperábamos, ¿no? Evidentemente ese es un problema, pero cuando tú, lo que te quería decir antes, Rubén, respecto a la reflexión tuya, cuando tú en segunda división eres bailado por otro equipo, como los equipos son tan iguales, siempre es por intensidad. Siempre un equipo te baila o un equipo te supera, venga, vamos a ser un poquito menos drástico, te supera porque tú no metes la misma intensidad que él. Luego podrás estar más o menos acertado y el contrario te puede ganar, ¿no? Pero la intensidad la tienes que igualar. Y cuando tú no eres igual de intenso que el contrario, en segunda división estás muerto. Y aparte, no puedes regalar un tiempo entero. En segunda división, si tú regalas un tiempo entero, no vas a ganar el partido y en el 99% de las veces lo vas a perder. Entonces, lo que se le pide y lo que yo creo que Garitano tiene que volver a encontrar de estos futbolistas es la competitividad, que es que se ha perdido. Por eso decías tú, Jesús, y tú también salió bien, que el equipo realmente no en el campo deambula, que ya sí, no defiende bien, que no ataca, que ataca muy lento, las circulaciones son lentísimas, pero yo lo que más le achaco es ser competitivo, y eso se ha perdido.
Yo creo que los planes de partido de Garitano, sobre todo esta temporada, han sido la mayoría malos. O sea, los planteamientos han sido malos porque casi siempre en las primeras partes se ha visto superado por los rivales. Recuerdo el Eibar aquí con Alex Garrido, que era el medio centro de ellos, que jugó muy bien. El Ceuta con Rubén Díez. El Albacete con Ricky... ahí no me acuerdo el apellido. Todos los mediocentros de los equipos que han venido aquí han sido capaces de salir de la presión del Cádiz con mucha facilidad y con la única directriz de moverse. Los equipos al Cádiz le superan buscando los espacios a la espalda o del mediapunta que esté o de los mediocentros. Y creo que eso es un problema que tiene Garitano. Creo que Garitano es más reactivo que un entrenador que planifica bien los partidos, porque al final no se ve eso que han estado enseñando durante la semana. No se ve al Cádiz, no se le ven argumentos ofensivos, se le ve nervioso y el problema yo creo que es de base. El problema es, yo lo vengo diciendo aquí, que al final es un entrenador meramente resultadista, y es que ahora no, el Cádiz no tiene nada a lo que agarrarse, porque ni siquiera defensivamente es un equipo fiable. Es que ahora mismo el Cádiz, y no es ahora mismo, porque si pensamos, el Cádiz lleva, creo que son 15 partidos, pues lleva en una racha de 9 ha ganado 1, o sea que más de la mitad de la temporada es mala. Y es que el principio no fue excelso, el principio fue cogido con pinza en los partidos en los que se mantenía, y los de arriba, que es lo que ha dicho Jesús antes, los de arriba eran capaces de desequilibrarlo. Ahora todos los de arriba han desaparecido. Ayer quita Tabatase en el minuto 36, que es verdad que podía haber quitado cualquiera, pero es tu máximo goleador, que antes hacía goles, ya ni aparece.
Y lo ha señalado, porque para mí está señalando. Puede hacer 7 cambios, sí, pero quitas a Diarra y a Tabatase. Y lo señala, porque además quitas a Tabatase para meter a Brian Ocampo, que, hombre, no es el fuerte de Brian, no es el rigor táctico, defensivo y tal. O sea, para mí lo está señalando los dos, pero bueno. Mínimo alto y seguimos.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
6 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Aquí seguimos en el tertulión con Jesús Huerto, con Sergio Aragón y Jesús Aljama. Suso. Se leyó tras el partido y me llama mucho la atención lo que dice.
Semana entera de entreno, yo creo que ha sido la mejor cita desde que estoy aquí. Creo que ha sido la mejor semana de entrenar. Después hemos salido mal, ¿no? Por ejemplo, el partido de la Almería, el calentamiento fue un desastre, y los primeros 10-15 minutos creo que fueron buenos. Entonces yo creo que ahora mismo, cuando nos gana, todos tenemos ese puntito de ansiedad. Ese puntito de querer hacerlo todo, de ganar el partido en 15 minutos, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar más tranquilos, que es verdad que la situación no es buena. Yo creo que la gente se ha comportado siempre bien desde que hemos empezado. Empezamos muy bien, enganchamos a la gente y ahora estamos en esa racha que hay que hacer un poquito más todo.
Sorprendente, ¿verdad?
Sorprendente. Esta ha sido la mejor semana de entrenamiento. Como habrá que ver, como claro, aquí el problema es como los entrenamientos son un búnker, porque es que no entra ni
15 minutos.
Nada, cero, no lo vemos, el entrenador quiere, pero el club no. Que diga esta semana de entrenamiento y que el calentamiento otro día, el de Almería, fue un desastre.
Sí, bastante llamativo, porque...
Me llama la atención mucho, sí.
¿Cómo puede ser un desastre, exacto, un calentamiento?
O sea, ¿cómo puede ser un desastre un calentamiento fútbol, antes de un partido?
Que en el fútbol profesional un calentamiento sea un desastre, me parece algo muy sorprendente.
Es que no sé cómo interpretarlo.
Yo creo que él se equivoca.
Yo ahí se equivoca, yo también lo creo. Ya está, yo
que
también
no,
lo
que
creo.
Que no es lo que quiere decir realmente.
Exacto. Yo digo, pienso como tú, Sergio. Yo creo que él ahí se equivoca y no quiere decir en concreto
eso.
Sí,
yo
eso.
No estoy criticando a Suso porque lo diga. No. A mí me parece muy bien que Suso lo diga. Vamos, no, ni bien ni mal, lo ha dicho. Yo estoy diciendo el contenido de lo que dice.
Sí. Es más, que el hecho de que Suso salga, ¿verdad?, a la rueda de prensa, pues demuestra que bueno, pues que da la cara y que se echa el equipo encima, igual que hace en el campo, ¿eh? Porque para mí la actitud de Suso no es criticable. No. Se leen y se escuchan cosas no sobre él, que yo creo que es uno de los futbolistas, quizá el único futbolista justo junto con Víctor Aznar, que realmente está aportando, porque él hace lo que puede. Evidentemente no está acertado muchas veces, pero él siempre la pide, él siempre la quiere. Ayer en el penalti es el que dice: yo soy el líder de este equipo, yo lo tiro, que solo lo puede fallar el que lo lanza. Para mí Suso está aportando, que se tiene que adaptar a la categoría, que no está bien del todo, pero no se esconde. Y otros creo que sí da la impresión de que no están mostrándose tanto como él.
Es que Suso, al final, viendo la poca participación que suele tener en los partidos por, bueno, el planteamiento del equipo, el sistema que tiene Garitano, yo creo que él mismo se tiene que buscar su propio contexto en el partido, su hueco en el partido. Muchas veces, la gran mayoría, vemos a Suso recibir en el centro del campo de espaldas con dos futbolistas encima. ¿Por qué tiene dos futbolistas encima? Porque es Suso.
Claro.
Porque si no, no tendría dos futbolistas encima. Entonces tiene que recortar para un lado, filtrar un pase, cambio de orientación, que ayer lo hizo. Viendo el partido esta mañana repetido, ves cómo los pases en profundidad, los pases que de verdad pueden generar peligro, el único que los hace es Suso. Abre en banda, filtra un pase a Iza en el gol, buenísimo. Es que al final es un futbolista que sí, que falla el penalti, lo tira muy mal. Y yo creo que el futbolista lo sabe, lo tira muy mal. Bueno, lo tira el que lo falla. Ese penalti de meterlo, pues quizás hubiera podido cambiar el partido. Pero luego estoy con Jesús, ¿no? Que sale a rueda de prensa, ejerce de capitán, asume la responsabilidad. Y oye, yo creo que a Suso le podremos pedir más o menos, pero al final es un futbolista que, como digo, está buscando su hueco en el equipo, su contexto, y sin estar brillando, porque creo que ahora mismo el sistema no lo permite. Yo creo que Suso tiene un margen de mejora amplio si consigue encontrarle un buen contexto y encontrarle en buenas posiciones del campo.
Es que yo creo que en el Cádiz no luce nadie. El único que luce es el portero, porque tiene que hacer muchas intervenciones y normalmente acierta y tiene momentos muy buenos. Mira, Suso, haciendo un poco de memoria, el remate de Álvaro García Pascual al palo, un centro de Suso, el remate de Camara en el córner, un centro de Suso, el entrenador del equipo contrario dice que Suso la pone donde quiere. El gol es un pase filtrado de Suso a Iza. Suso hace un tiro a la segunda parte que saca también Edgar Badía. En fin, lo que pasa es que mucha gente pensaba que Suso iba a venir aquí y iba a meter 7 goles todos los partidos y
no,
al final
no es un goleador.
Ni ha sido un goleador nunca, ni ha sido un todocampista. Suso es un futbolista para estar ahí en tres cuartos, cerca del área, último pase, tiene la calidad necesaria para, si tiene hueco para tirar, ponerlo donde quiere, pero es que Suso solo no puede. El tema es cómo acompañamos a Suso, cómo hacemos que su capacidad, su calidad técnica florezca y sea capaz de ofrecer su máximo nivel en la categoría, que seguramente sea de los mejores futbolistas de segunda.
Sí, pero aún Sergio, él se tiene que adaptar todavía a la categoría y eso se demuestra muchas veces. O sea, hay momentos en los que el partido no te pide lo que él hace porque él está acostumbrado a otro fútbol de más nivel, con compañeros de más nivel, y claro, él todavía tiene que adaptarse a esto.
Está claro, pero lo que no se le puede pedir, por ejemplo, es la intensidad. Yo entiendo que cuando Garitano dice lo que dice, seguramente no sea por Suso, aunque sea por todo el conjunto del equipo, pero que Suso nunca ha sido un futbolista que destaque por eso. Entonces, aquí tenemos claro qué es Suso y en qué contexto Suso puede brillar. Si nosotros no le damos ese contexto, no le podemos exigir a él que dé su máximo nivel porque no está en una situación propicia, que seguramente... si las cosas fueran mejor, el partido que hizo ayer Suso, la gente no lo criticaría por todas las intervenciones que hemos dicho. Pero claro, como el equipo no gana y él es el máximo estandarte del equipo, yo creo que eso es un riesgo que él tomaba cuando decidió venir. Y le está cayendo, yo creo que inmerecidamente.
Para mí, uno de los futbolistas que realmente me está aficionando este año mucho es Ontivero.
Sí.
Yo creo que los demás están haciendo lo que pueden, son futbolistas jóvenes, inexpertos, que además futbolistas jóvenes inexpertos, cuando la situación viene mal dada, pues le cuesta más sobreponerse, porque este tipo de futbolistas, si todo va bien, como iba al principio, pues vuelan, pero cuando la presión y el escudo del Cádiz pesa mucho, si la cosa no va bien, pues son futbolistas a los que le cuesta eso, ¿no? Pero Ontivero, yo pensaba que este año tendría que al menos dar lo que dio el año pasado, implicarse, saber que es importante en este equipo, pero sinceramente para mí está dejando mucho que desear en las actitudes, incluso cuando no está jugando, o sea, porque tú lo ves
calentando.
Su lenguaje actual calentando y en el banquillo deja mucho que desear. A mí me está decepcionando profundamente, la verdad.
La pregunta que tú le haces, Rubén, hay un momento cuando te está contestando Gaizka, no sé si te corta, pero se le nota mosqueado, encendido un poco.
Sí,
¿no?
Yo alterado. Le pregunto por el tema de Ontivero, porque no juega, que ya tiene que estar más físicamente, le digo, para que no juegue, y me dice que sí, que tiene problemas de pubis.
Luego le pregunta si te preocupa esta situación, y ahí es cuando se altera, porque entiendo que obviamente le preocupa, ¿no?, la situación a Garitano de un futbolista que parece que se nos ha olvidado, pero es que Ontiveros el año pasado Es que cuántos puntos saca un Tibero, ¿no? Que le dabas la pelota y te ganaba el solo el partido. Y este año no.
Pero
no
si no, si ayer lo puso poco porque tenía problemas de pubis, otros partidos no lo ponía porque es que estaba pasadísimo de peso y lo sigue estando. Es decir, tú puedes tener un problema de pubis, una lesión, es fútbol, no es deporte. Pero que no te cuides o que no dejes el peso mínimo para jugar en la élite, ya es cosa de cada uno.
Tu expresión corporal también, tu actitud.
La actitud también.
Ayer estuvo todo el. Yo me estuve fijando que estaba en preferencia enfrente. Sus compañeros estaban, tú sabes, haciendo los típicos rondos del descanso y demás, y él estaba sentado, pero no sentado, estaba dejado caer, por no decir revoleado en el banquillo, con las manos en los bolsillos, con una actitud que cuando salieron los compañeros y volvieron sus compañeros a sentarse al banquillo, no cambió esa hechura, ¿no? Como se dice aquí.
De hecho, Sergio, yo estoy contigo, tú has dicho muchas veces, hemos hablado, ¿no? Que un Tibero gordo y con un bolígrafo en la otra mano es mejor que... Pero si da la actitud, es decir, aunque esté gordo con un bolígrafo en la mano, si su actitud es de jugar bien, lo hace. Claro. Pero es que su actitud es la que está fallando, más que su físico.
Sí. Yo, es una pena porque al final, tú, si nos ponemos a enumerar los futbolistas que hemos dicho, aquí todo a Tabata, se puso a Ocampo, Efe también jugó, Suso, Tibero, es que al final las alternativas que hay son muchas y es una pena que yo en este caso sí, particularmente a Tibero lo he defendido mucho. Mucha gente lo ha criticado mucho porque es verdad que es un futbolista que mentalmente tiene mucha desconexión y demás. El año pasado yo creo que con Cris fue el que nos salvó y de haber estado este año en segunda B, pero este año es que no hay por dónde defenderlo, porque es que lo peor ya no es que tenga las lesiones, sino que deja ver a cualquier persona que no está aquí, que es como esto, que no va con él. Sí. Y eso es un problema.
Pues sí.
Bueno, os voy a hacer la pregunta de la semana para acabar. Córdoba el domingo fuera. ¿Alguien va a Córdoba?
Yo iba ahí, pero ya paso.
Ya.
Igual. Lo mismo.
No, yo no voy.
Córdoba, Murcia en Copa, equipo de Primera Federación Histórico, y Racing de Santander en casa. Aljama, ¿cuántos puntos saca el Cádiz y si pasa ronda?
Bueno, antes que nada, decir que noviembre para mí era un mes ideal y perfecto para ver el techo o el nivel de competitividad del Cádiz, ¿no? Y estamos viendo que...
Techo el que ha comido Sergio esta noche.
Estamos viendo que poco, o el nivel es que va en picado el equipo hacia abajo. ¿Puntos que va a sacar el Cádiz? Pues entre Córdoba y Racing, yo ahora mismo veo el equipo, te digo, 0 de 6. O 1 de 6, y al Córdoba un empate o... Pero yo, de verdad, ahora mismo veo al equipo...
0 de 6 y en Copa.
0 de 6 y en Copa pasan penalti.
Bueno. Sergio.
Yo creo que pierde en Córdoba y a partir de ahí, según lo que se decida con la situación, ya veremos. Pero en Córdoba pierde, yo creo que sí.
Huerto.
Pues yo creo que va a empatar los dos partidos. Va a volver a priorizar la fiabilidad defensiva. Ojalá. Y los dos partidos van a acabar 0-0. Y en Copa va a pasar.
Bueno, él no deja tú al Córdoba en su casa, vamos. Seguro.
Bueno, el año pasado nos metimos 4.
Veremos. Hombre, ¿cuánto fue el año pasado? ¿Cómo fue?
4-2. El Córdoba.
Es verdad, 4-2.
4-2, sí, sí.
El Córdoba es. El otro día lo vi contra el
Tiene
Granada.
Muchas bajas y muy importantes.
Ya con Garitano. 4-2. Sí. Creo que con Garitano ya en el banquillo estaba.
Sí,
y sí, que tiene Roger con goles.
Sí, no va a estar Carracedo en el Córdoba.
Carracedo, Dani Requena.
Sí.
Tiene bajas.
Va séptimo el Córdoba ahora, uno por encima del Cádiz.
Sí. Un puesto por encima. Huertos, Aljama, Aragón, gracias a los tres.
Gracias a ti, Rubén. Adiós.
Nos vamos, llegamos a las 4. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.